Muy buenos días con todos y todas. Continuamos con los 10 mandamientos del matrimonio, tema 6. Espero que hayan leído Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. Es sobre el amor. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, no guarda rencor, no es jactancioso, etc. Les recomiendo que lo lean. Eso va a ser de mucha bendición para sus matrimonios y su hogar. Vamos al repaso de la lectura de ayer. El título es El esfuerzo vale la pena. Leímos donde nos cuenta que una famosa y muy conocida entrevistadora americana, Oprah Winfrey, le preguntó a Billy Graham acerca de su matrimonio de 56 años con su amada esposa Ruth. Hagamos un paréntesis. ¿Quién era Billy Graham? Era un predicador cristiano que con sus sermones en la radio, televisión, era un evangelista, hacía campañas y alcanzó a millones de personas. Era un consejero espiritual de muchos presidentes de Estados Unidos y falleció a la edad de 99 años en Carolina del Norte. La entrevistadora le preguntó sobre su matrimonio de 56 años, ¿cuál era su secreto? Y él le dijo, somos felizmente incompatibles. ¿Pero qué quiso decir? Quiso decir que Billy y Ruth habían aprendido a superar sus egoísmos, sus diferencias y a valorar al otro y valorar sus diferencias. Allí vemos el primer mandamiento puesto en práctica. Así que saquemos de nuestra cabecita que somos tan diferentes y que por eso no nos entendemos, por eso no nos llevamos bien, que a lo mejor es eso el que no supe escoger bien, etc. Tenemos que comprender, el matrimonio no es sencillo, pero vale la pena el esfuerzo desde la relación con Dios y nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio es la relación más sagrada y hermosa que Dios nos ha ofrecido, porque es algo íntimo, algo de dos, algo que perdura hasta la muerte. Aquí pueden decir algunos, no, 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 mis hijos son mi prioridad. No, nuestros hijos van a crecer y van a formar sus familias en las que ellos van a estar enfocados en su matrimonio, en sus vidas. Así que nuestros hijitos son prestados, pero más nuestro compañero y nuestra compañera estarán con nosotros hasta que Dios así lo permita. Más nuestros hijos es ley de la vida que crezcan y formen sus propias familias. Hasta ahí llega nuestra misión con ellos. Bueno, dicho esto, así que cuando echamos fuera el egoísmo, damos al otro la prioridad. Entonces disfrutaremos de una verdadera pasión y satisfacción mutua. Qué precioso saber que podemos poniendo en práctica. Vamos a ver los frutos en nuestra relación. Bueno, vamos a ver aquí sería un estudio también sobre la reflexión en su relación, que reflexionemos sobre nuestra relación, hagamos un análisis o una lista. Primero, ¿en qué área usted es egoísta en la relación con su pareja o tiene pensamientos egoístas? Por ejemplo, no quiero que salgas, no quiero que te quedes con tus amigos, no quiero que estudies, no quiero que te sigas preparando, no quiero que te compres la ropa. ¿Por qué te vas con esa ropa? ¿Por qué te vas al gym? No quiero que vayas al gym, etcétera. Bueno, sin fin de egoísmos que puede haber y existir en las relaciones de matrimonio. Pero bueno, aquí hay que hacernos un análisis si tal vez tenemos algún tipo de egoísmo que con nuestra pareja o algo. Pues aquí tenemos para analizar y cambiar. El número dos, ¿qué síntomas de chiqueritis identifica su persona? Bueno, ya vimos, ¿no? Que chiqueritis encierra cuatro síntomas. Es la inmadurez, el mal uso del tiempo, la insensibilidad y la terquedad. Bueno, aquí también podemos analizar cómo actuamos en nuestra relación: inmaduros, haciendo berrinches, gritando, rebeldes, hacemos mal uso de nuestro tiempo, en vez de pasar y compartir con nuestra pareja, tal vez estamos dedicados a las novelas, dedicados al fútbol, dedicados a la televisión o a cosas que no ayuda a nuestra relación. Somos insensibles. Tal vez vemos que nuestra esposa o nuestro esposo están tristes, están cansados o cansadas, y encima venimos nosotros con nuestra actitud dominante o con nuestra autoridad, entre comillas. ¿Cómo actuamos? Y o somos tercos, tercas, siempre queremos hacer a nuestra manera, no queremos ceder. No, o no quieren ceder, o sea, bueno, en fin, esto va para los dos lados, ¿no? Así que aquí tenemos que analizar y, bueno, mejorar, ¿no? Para eso es esto. El número tres, ¿qué tipo de expectativa tiene para su matrimonio y para con su pareja? Bueno, yo puedo decirles para con mi matrimonio, mi expectativa es disfrutar al máximo, aplicando todas las enseñanzas para ser felices. Esa es mi expectativa, ser feliz en mi matrimonio, aplicando todos los mandamientos que Dios nos da. ¿Y qué expectativas tengo con mi pareja? Bueno, quiero que seamos felices, quiero verle feliz a mi esposo todos los días de mi vida y que podamos compartir, que podamos aplicar los 10 mandamientos, perdón, los tres, ¿cómo se llama esto? Los tres amores que están en la Biblia, que son muy importantes. Así que eso para mí sería maravilloso y es el anhelo que tengo en mi corazón. Cuatro, hágase la prueba del amor. Lea Corintios 13, del 4 al 7. Y vea qué cualidades le falta mejorar. Por ejemplo, si usted es paciente, es bondadoso, o es envidioso, jactancioso, arrogante, rencoroso, o no se comporta de manera adecuada, le hace quedar mal a su pareja, busca sus propios intereses, no se regocija en la maldad o en la verdad, es desconfiado. Bueno, etcétera. Podemos esto, cada uno hacer un estudio, hágalo, analicen y busquen cambiar, porque si no ponemos y no aplicamos, pues nuestro matrimonio va a estar tambaleando y eso no queremos. Bueno, aquí terminamos con el primer mandamiento del matrimonio. ¿Se acuerdan cuando comenzamos? ¿Cuál era el primer matrimonio? No seas un cerdo egoísta o viceversa. Ahora, es muy fuerte esta palabra, pero ¿qué podemos decir del egoísmo, no? A ver, entonces nos puso el predicador un ejemplo al principio y hablaba sobre la chiqueritis. La chiqueritis que comprendía en un chiquero de cerdos clavados en el lodo, empujándose, gruñendo, tratando de estar clavados siempre ahí en el lodo, en su área. Entonces, así que aquí está el primer mandamiento que ya lo hemos analizado, ya lo hemos finalizado y es no ser un cerdo egoísta. Así que cambiamos eso y bueno, vamos a continuar con el mandamiento número dos. Vamos a comenzar. El mandamiento número dos es cortarás el cordón umbilical. Bueno, aquí vemos un pequeño análisis así un poco gracioso, ¿no? Cuenta que en una sesión grupal el consejero preguntó a tres hombres qué haría si supieran que en 4 semanas se iban a morir. El primero, sencillo, dijo: me iría a Las Vegas a gastarme los ahorros, no me puedo llevar, así que me derrocharía todo. El segundo dice: iría a prestar servicio a los necesitados, a ayudarles a que sus vidas sean mejor. El tercero: me mudaría con mi suegra. Y claro, el señor este del grupo, el consejero, se quedó pensando: ¿por qué haría una cosa así este señor? Entonces le preguntó: ¿por qué harías eso? Y dice: porque se me harían eternos, porque se me harían eternos los días al lado de mi suegra. Así que miren, pero bueno, aquí podemos darnos cuenta que, aparte pues del temita que es un poco gracioso, sin ofenderles, dice aquí el predicador, podemos darnos cuenta que aquí no tiene que haber terceras o cuartas personas, ¿no? Así que vamos a ver, mejor dicho, la intromisión de ningún familiar, ni amigos, ni exnovios, ni exesposos, ni nada. O sea que tienen que ser la pareja y Dios, nadie más. Dice, porque lo último que necesitaba una pareja sería la intromisión, la interferencia externa o internas, opiniones. No, no necesitamos las opiniones. Ah, ¿por qué razón? Porque cada uno tiene conceptos diferentes, pero nosotros y Dios sabemos lo que está sucediendo dentro de cada uno, porque uno puede escuchar la opinión del un cónyuge, el otro la opinión del otro, y eso es grave, porque realmente cada uno contará su versión a su conveniencia también. Así que no mezclemos nunca a los padres, eso es un consejo, hermanos, familiares en nuestra relación, porque si permitimos que opinen, luego ya decidirán por ti, luego ya entrarán a tu casa, ya opinarán de tu esposo, ya opinarán de qué es lo que haces y hasta de lo que tienes que comer. ¿Por qué? Porque interpretan mal, sienten que les estás dando ese derecho. Así que cuidado, no vaya a otorgar eso, porque nosotros al único al que tenemos que ir es a Dios, a la luz de su palabra, a guiarnos, no a guiarnos por la palabra de Dios, porque ¿qué dirá Dios? ¿Qué quiere Dios? Porque Él es, al fin y al cabo, Él es el creador del matrimonio. Así que no opiniones de nadie, tengan cuidado, jamás irnos a quejarnos a nuestros familiares, mucho peor a los más cercanos. ¿Por qué razón? Porque luego usted va a perdonar, va a tratar de luchar por su hogar y va a haber interferencias. Entonces, eso es muy importante que debemos mejorar, cambiar. Si hemos cometido ese tipo de errores, no es tarde para mejorar y ponernos a cuentas con Dios para llevar mejor el matrimonio, lo que Dios ha creado. Bueno, vamos a leer, a tener nuestra pequeña lecturita de El matrimonio, diseño perfecto de Dios. Esto está interesantísimo. Vamos a continuar. El título es El matrimonio, diseño perfecto de Dios. Cuando el francés Auguste Bartholdi diseñó la Estatua de la Libertad, sabía que debía lograr una estructura adecuada. Los vientos del puerto de Nueva York presionarían en sentidos opuestos la enorme mole de metal y la arrancarían de cuajo si la estatua no estuviera bien construida. El monumento incluso podría caerse bajo su propio peso si los elementos que lo componen no estuvieran en un perfecto equilibrio. Por lo tanto, Bartholdi recurrió a Gustav Eiffel, un ingeniero estructural que construyó la famosa torre que lleva su nombre para la Estatua de la Libertad. Éfil construyó un núcleo de hierro y acero, el que agregó un armazón como soporte en la parte central. El conocimiento de Éfil de qué partes debía unir y cuáles dejar separadas para soportar mejor la distribución de la carga hizo posible la amada estatua que da la bienvenida a todo el que llega a los Estados Unidos. Punto. De manera parecida, Dios diseñó con cuidado la estructura del matrimonio de tal manera que le permitiera resistir cualquier tipo de tormenta. El principio clave para el diseño de un matrimonio sólido se puede resumir en dos palabras: dejar y unir. También en el matrimonio hay ciertos elementos que tienen que estar juntos para darle fortaleza, mientras otros componentes deben estar separados. No sea que las fuerzas combinadas tiren abajo toda la estructura. Interesante, interesantísimo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente título, el plan de Dios para el matrimonio. Al inicio de las relaciones entre Adán y Eva, como marido y mujer, Dios les dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Esta orden aparece 5 veces en la Biblia. Sabemos que cualquier cosa que Dios diga es importante. Cuando hay algo que lo dice 2 veces, ya debemos hacerle un asterisco o subrayarlo. Y esto lo dice 5 veces. No hay dudas de que desea llamar nuestra atención sobre esto. Cuando Dios considera que algo es tan importante como para decirlo 5 veces, podemos estar seguros de que es algo vital. ¿Será mejor que lo hagamos? ¿A que sí? La orden de Dios dada a Adán y Eva contiene 3 palabras cruciales: dejar, unir y carne. Si comprendemos lo que estas 3 palabras significan, podremos comprender la manera en que Dios quiso que funcionara el matrimonio. Estoy convencido de que todos los problemas matrimoniales provienen de la falta de cumplimiento de alguna de las partes, de las instrucciones dadas en Génesis 2:24, de dejar, unir y ser una sola carne, de manera que si somos capaces de cumplir esto, estamos en el buen camino hacia un matrimonio más saludable, más fuerte y más feliz. Siguiente título: un hombre y una mujer se unen. En nuestra cultura, cuando un hombre y una mujer solteros se encuentran y manifiestan un interés mutuo, suele comenzar unas relaciones en la que se visitan, salen juntos, etc. Durante este tiempo de cortejo, la pareja descubre diferencias y similitudes en cuanto a las metas, a los deseos, a los sueños e incluso en cuanto a lo que les gusta o les desagrada. Pueden llegar a unirse un matrimonio. Pueden unirse en un matrimonio, unidos como un pegamento. Cuando esto sucede, Dios manda que el esposo y la esposa salgan de la influencia paterna que experimentaron durante la infancia y la juventud para unirse entre sí. Unir significa pegar, como si lo hiciéramos no con un pegamento común, sino con un pegamento súper adherente. He aprendido por penosa experiencia a ser cuidadoso al trabajar con un pegamento de alta adherencia. Mi esposa me lo había advertido cuando le dije que accidentalmente se me habían pegado los dedos pulgar e índice. Ella, con mucho amor y paciencia, si bien con mucha lentitud para mi gusto, fue al baño y trajo un líquido de olor penetrante que me ayudó a separar los dedos. Allí tomé verdadera conciencia del significado de ser una sola carne. Si uno coloca el pegamento suficientemente, la ligadura será tan fuerte que será imposible volver a separar los dedos sin dañar la carne de uno o de ambos. Así de estrecha debe ser la ligadura que une el matrimonio. Vamos a ver el último. Unidos como vela se titula. Muchos hemos presenciado una boda en la que la novia y el novio encienden una vela de la unidad sobre el altar, la cola, un candelabro con tres velas, dos pequeñas y una más grande en el centro. En determinado momento, los novios toman las velas pequeñas que representan su vida y encienden la vela más grande. Una vez encendida esta vela de la unidad, apagan las suyas como símbolo de que ya no son más dos personas independientes, sino una. Debo confesar que no estoy del todo convencido de que esta representación refleje con exactitud lo que sucede cuando dos personas se casan. Creo que Dios desea que cada uno conserve su propia identidad. La novia sigue siendo la novia y el novio sigue siendo el novio. Uno es hombre y la otra es mujer, y cada uno sigue teniendo su personalidad, sus necesidades y sus dones. Sin embargo, en el matrimonio, ambos traen sus vínculos para unirlos y crear algo más profundo y más fuerte de lo que haya existido antes. Ahora son marido y mujer. Cuando un hombre y una mujer dejan y se unen, pasan a ser uno. A esto lo llamo la matemática divina. Uno más uno es igual a uno. Ahora son una sola carne, un mismo proyecto, una unidad marital. Si todas las parejas comprendieran con claridad que tienen que dejar y que tienen que unir todos los matrimonios, disfrutarían de la dependencia estructural que Dios diseñó desde el principio. No hay tormenta que pueda derribarlos. ¡Qué hermoso! Aquí nos quedamos, queridos amigos, amigas y todos los que están escuchando. Que sea de mucha, mucha bendición. Pongan en práctica, porque es para aplicarlo en nuestro matrimonio. Nos vemos mañana con otro maravilloso tema de los 10 mandamientos para el matrimonio.